Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La lluvia ha querido ser protagonista esta mañana y aunque ha deslucido el acto, no ha restado un ápice de significado a la concentración que se ha celebrado en Santander. Un encuentro que llega un día después del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, pero que mantiene intacto el mensaje: memoria, prevención y apoyo a las familias que cada año sufren estas pérdidas evitables. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Entre paraguas y mensajes de conciencia vial, se han reunido asociaciones, instituciones y ciudadanos, y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Jaime del Olmo. Muy buenos días, Jaime, ¿qué tal?
Pues sí, Cristina, hoy un poquito la lluvia ha deslucido este acto que iba a ser a las puertas de delegación de gobierno, pero nos encontramos en los soportales de la Porticada con, bueno, las autoridades políticas, delegado del gobierno Pedro Casares, jefe de la Dirección Provincial de Tráfico José Miguel Tolosa, pero también queremos escuchar a las propias víctimas en este Día Mundial que se celebró este fin de semana. Tenemos con nosotros para hablar con ellos unos minutos a Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Recuérdame tu apellido y también la asociación a la que perteneces.
Bueno, Castillo, Rodolfo Castillo. Soy delegado en Cantabria de ASLEME. ASLEME significa Ayuda al Estudio de la Lesión Medular Espinal. Se encuentra en España, o sea, en Madrid, y se encarga de dar pues todas estas charlas, proyectos y demás pues por toda España, ¿no? Intentar llegar a toda la sociedad.
Y en tu caso, Maribel, ¿no?
Sí, Maribel Fernández, y soy delegada en Cantabria de Stop Accidentes.
Mira, aparte de los cargos que tienen estas asociaciones, lo decimos, Cristina, los amigos oyentes, son víctimas de la situación provocada por accidentes de tráfico. Rodolfo, en su momento, cuando tenía 25, 29 años, creo que ha comentado, perdió a su pareja en un accidente de moto, ¿no es así?
Sí, sí, tenía 28 años y ella tenía 21, y ella falleció en el acto y yo me quedé parapléjico. Y estuve un año entero en el hospital de parapléjicos de Toledo, y después, cuando salí de allí, viendo toda la gente que llegaba pues por lesiones medulares por accidentes de tráfico, decidí dedicarme a la seguridad vial pues para que lo que me pasó a mí, intentar que no le pasara a nadie más.
En tu caso, ¿cuál fue la razón? ¿Exceso de velocidad, distracción, pavimento en malas condiciones?
En mi caso fue que yo iba en moto con mi pareja, la fui a buscar al trabajo, y cuando regresamos para casa, yo noté un coche que nos golpeó así por detrás. Entonces yo noté como un golpe, ¿no? Como algo así como si te cogen un toro por detrás, y después ya no recordaba nada, ¿no? Es como que cuando abres los ojos a los tres meses de estar en Valdecilla, no sabes ni dónde estás pinado, ¿no? No sabes realmente qué ha pasado, dónde estás, te quieres ir a casa, quieres levantarte, y es una situación que no se la desea a nadie, ¿no? Y es lo que les digo yo a los chicos, que de las imprudencias se pagan. Si vas con drogas, con velocidad, el móvil, con todo tipo de distracciones, que parece que nos están recordándolo todos los días como un castigo, y es que realmente no es un castigo, es algo para que realmente la gente se conciencie realmente de que esto nos pasa. Pero la gente piensa que le pasa a los demás, y esto nos pasa.
Además, como tú dices, con un golpe fortuito, sin esperar, y encima, claro, la noticia de que también tu pareja perdió la vida, supongo que esa losa no se quita uno de encima nunca.
No te la quitas nunca, y siempre te dices o te preguntas por qué no me pasó a mí y no a ella. Sabes, es una situación que eso lo llevaré contigo toda mi vida. Y bueno, tienes que aprender, tienes que seguir adelante por tu familia y tus amigos. Y la verdad que es al principio muy duro, pero con mucha ayuda, la familia, el cariño de la familia y el cariño de los amigos, pues esto se supera, ¿no?
Se supera, y encima con tu labor continua haces que, por lo menos, contribuyes a que se eviten los accidentes, ¿no?
Claro, de eso se trata. Intentamos llegar a todos los ámbitos de la sociedad, tanto empresas, a los colegios. Yo doy el carné, los que pierden el carné por puntos o por sanción judicial, doy la charla de concienciación en todos los centros aquí de Cantabria, y intentamos llegar a toda la sociedad, ¿no? Y creo que es una labor. Yo, una de las cosas que pienso, siempre he sido positivo. Igual pienso que me quedé en esta vida pues para estar simplemente contándoles mi historia a los chicos. Si con eso puedo aportar un granito de arena, para mí ya es, vamos, me doy con un canto en los dientes, ¿no?
Rodolfo, gracias. Estamos también con Maribel, que, como decíamos, lógicamente perdió a su hijo. Es una situación dramática hace prácticamente 25 años. Desde entonces estás en Stop Accidentes, pero claro, lo mismo que con Rodolfo. Esa situación vas a llevarla toda la vida y por mucho que pase el tiempo es una losa tremenda.
Sí, aprendes lo que ha dicho él. Aprendes a vivir porque si no, con los años la cosa se va, diríamos, relajando, porque si fuera como los primeros años no querrías vivir. Entonces, bueno, también tengo otra hija, entonces tienes que salir adelante. Pero es que incluso en los momentos felices siempre hay algo que... siempre falta él, siempre falta él.
¿Cuántos años tenía tu hijo?
17.
¿Cómo fue el accidente?
Pues él estaba esperando el autobús del instituto y, bueno, le atropellaron. Le llevó, la persona que le atropelló, le llevó durante 60 metros encima del capó. Y cuando le reventó la mochila se le metió dentro del coche, de por la luna, le reventó la luna. Cuando reventó la mochila, él cayó y la persona se fue, concretamente una mujer. Volvió una hora después. Mientras tanto, su padre y yo buscándole con más vecinos.
Hasta... ¿Buscándole porque no, había desaparecido?
Es que fue el 8 de enero del 2001 y era de noche. Entonces, claro, estaba con un compañero y el compañero decía que había sido un golpe muy fuerte, uno nos contaba todo, ¿no? Pero claro, nosotros no le veíamos por la carretera por ningún lado, decíamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, no lo sé. Y claro, al final, pues otro de los compañeros que estaban buscando, él estaba en una hondonada a 60 metros de donde le había atropellado. Y luego, pues eso, pues es un que te rompe el alma. Yo recuerdo aquel momento, o sea... fíjate que bueno, llevaba, me pinché en los pies y hasta después de unos días no noté que tenía clavados en los pies las zarzas, ¿no?
¿Cómo sales adelante, Maribel? Tú y tu familia, ¿cómo os apoyáis? ¿Cómo fueron esos primeros instantes, esos primeros meses, esos primeros años sin tu hijo de 17 años?
Pues los primeros años muy mal, muy mal. Yo realmente estoy aquí porque tengo una hija, en aquel momento tenía 9 años, y tienes que seguir adelante. Pero era muy fácil, con la depresión, el mirar las pastillas, te soy sincera, y el decir, es fácil ir con él, es muy fácil ir con él. Pero por otro lado decía, no, mi hija me necesita. Eso fue lo que me ayudó. Y luego me ayudó también el entrar en Stop Accidentes, porque cuando hablas con las personas a las que no les ha pasado, sí te dicen, te entiendo, te comprendo, no te entienden, no te entienden.
Hay que vivirlo, ¿no?
Eso es. Entonces, cuando entré en la asociación y me encontré con madres en la misma situación que yo, ahí es donde ya te sientes que te entienden, y entre nosotras mismas nos apoyábamos para luchar, también la lucha. En la lucha, el decir, bueno, basta ya, que nadie más pase por lo que estamos pasando nosotras. Ahí es donde empezó, diríamos, la lucha de Stop Accidentes, para intentar eso, que otras madres, otros padres o otros hijos no pasen por lo mismo.
Maribel, ha sido un placer conocer tu testimonio, tu historia. Es duro, es muy duro conocer casos reales. Hasta que no lo vives, no te puedes hacer la idea del sufrimiento que pasáis. Muchísimas gracias por contarnos, y ojalá que tu ejemplo sirva, y con tu dedicación en esa asociación Stop Accidentes, que se ponga mucho más límite a las distracciones, el móvil, etcétera, porque con estos granitos de arena seguramente la gente conocerá tus casos y podrá tener un poquito más de precaución a la hora de coger el volante.
Eso es, porque como hemos dicho ya, le puede pasar a cualquiera, nadie está libre de que le pase, ya sea por su imprudencia o por la imprudencia de los demás. Entonces intentemos ser todos prudentes para que esto acabe.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Cristina, son dos ejemplos solamente de lo que puede suceder si no estás atento al volante. Así que con esos testimonios de Rodolfo y Maribel lo dejamos aquí en la porticada.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Descuentos de fin de año en SEAT Arcos Colindres. SEAT Arona hasta 10.000 euros de descuento, León hasta 12.500 y SEAT Ateca hasta 14.500 euros de descuento. Consulta condiciones, unidades muy limitadas. Aprovecha los mayores descuentos del año que te ofrece Arcos Colindres en toda la gama SEAT. No dejes pasar esta oportunidad y visita Arcos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Arcos, con cada persona un compromiso.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con este nuevo pan que ha llegado a Gómez Pan y Panadería Torre, equilibrio perfecto entre cereales y fruta, ¿eh? Tierno, sabroso y con un puntito dulce que te va a encantar y a sorprender. Un pan perfecto para cualquier momento del día, que ya lo tienes en Santander, Astillero, Eras y Amaliaño. Conocemos la última hora de Cantabria. Gracias a María Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y que estás muy pendiente un día más de esos presupuestos del año que viene. Parece ser que el Partido Popular y Partido Regionalista se han sentado finalmente este lunes a hablar.
Finalmente se han sentado, pero el resultado es el mismo que durante los últimos días hemos venido contando. No hay ningún avance y cada uno se mantiene en sus posturas, con lo cual estamos como al principio. Había dudas acerca de si finalmente se iba a producir o no ese encuentro. El Partido Regionalista insistía en que si no tenía por escrito los compromisos que estaba planteando, esas seis condiciones, no se sentaría. De hecho, había convocado a los medios de comunicación a las 11 de la mañana a una rueda de prensa. No se produjo a esa hora porque decidió finalmente sentarse con el Partido Popular, pero finalmente en menos de 30 minutos ese encuentro ha terminado y estamos en el mismo punto en el que nos encontrábamos. Eso sí, después de tres reuniones entre ambas partes y después de que se vayan agotando los plazos. El jueves a las 12 del mediodía termina el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. El Partido Regionalista mantiene el argumento de que si no recibe por parte del Partido Popular el compromiso de que esas seis condiciones que plantea se van a desarrollar, presentará la enmienda a la totalidad. Hasta ese momento señala que está abierto a negociar y está abierto a seguir negociando. Lo mismo se dice desde el Partido Popular, que no se ha cerrado ninguna puerta, pero lo cierto es que cada uno se mantiene en sus posturas y no se están produciendo avances. Por tanto, si se registran las enmiendas a la totalidad, se debatirán el día 24, que es el siguiente plazo que marca el debate parlamentario en cuanto al presupuesto de Cantabria, y seguimos sin tener concreción para el presupuesto.
Que no cerramos este capítulo presupuesto.
No acaba de cerrarse. Ni hay acuerdo, ni tampoco se cierra definitivamente. Cada uno se va para su lado, sino que mantienen ahí esa
puerta abierta.
Esa puerta abierta.
Veremos a ver qué pasa. Gracias, María, como siempre. Bueno, me detengo ahora en Bezana y en Torrelavega, en mi sofá y colchón, porque es el mes Black. Hasta un 60% de descuento nos plantean en sofás y colchones en nuestra tienda especializada, con la mayor variedad de marcas, modelos y medidas. Aprovecha 60% de descuento en mi sofá y colchón en la Avenida Santa Cruz 32 de Bezana y en la Avenida Bilbao 73 en Torrelavega.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y con Jaime del Olmo también a las 12:34 hablamos del deporte y bueno, pues de ese empate que yo creo que nos ha colocado en el puesto número 2 en la clasificación, ¿no?
Así es, Cristina, pues el Racing, después de enlazar la derrota del otro día en Las Palmas y ese empate que sabe a derrota del sábado por la noche en casa en este último partido de Liga contra el Granada, ha provocado que haya un atasco monumental en las 5 primeras posiciones. Solamente nos separa un punto a los 5 primeros clasificados, pero puede ser peor, porque la Almería todavía tiene que jugar la segunda parte contra el Ceuta, cuando en el campo ceutí van empatados a 1. Así que, pues bueno, hay 3 equipos empatados: Deportivo, Las Palmas y Racing con 26 puntos en cabeza. Luego está el Almería y el Burgos, que precisamente es nuestro próximo rival y que lleva muchos partidos ganados. De los últimos 5 ha ganado 4. En fin, va a ser complicado el partido del plantío. Además, ya sabes, con esa polémica en donde las peñas del Racing han dicho que no van a viajar por los precios abusivos. Y tienen toda la razón, porque el Racing había pedido entradas a 21 euros precio único y el Burgos se ha desmarcado dando entradas de 35, 40 y 30 euros. Una auténtica barbaridad para lo que estamos hablando de segunda división. Es cierto que los resultados que pueden salir mal se dieron prácticamente todos. Ganó el Almería, ganó el Deportivo ayer en Córdoba, por eso perdemos ese liderato. Y lo peor son las sensaciones, ¿no? Porque si llega a haber sido un poquito al revés, que el Racing juegue una mala primera parte y luego mejor en la segunda, seguramente estaríamos más felices. Bien. Hemos pasado del yin y el yang, Chris, porque la primera parte fue espectacular. O sea, no le podías poner ni un pero al Racing. Se adelantó por 2-0. El Granada apenas pasaba del centro del campo. Había un control tremendo con el regreso, después de mucho tiempo, de Íñigo Seimaz a la titularidad. Pero el capitán tuvo unas molestias, tuvo que ser sustituido al descanso. Y José Alberto optó por meter a Sergio Martínez, que el chaval no tiene la culpa, pero claro, tiene unas características
totalmente
opuestas
distintas
a la de Íñigo. Claro. Y entonces, al no haber tribote, porque no estaba Pello Canales, devolvimos a cometer los errores de perder el centro del campo, no tener esa fuerza para presionar al Granada. También Pacheta hizo cambios tácticos y nos sorprendió. Entonces también hay poca cintura José Alberto para modificar sobre la marcha. Nos empataron en 20 minutos y luego fue una moneda al aire. Pudimos ganar con ocasiones de Arana que tuvo al final del partido, pero también pudimos perder. Ezquita hizo alguna parada interesante. Así que yo creo que fue lo más justo, el empate a 2, pero da mucha pena porque volvemos al mismo error de tener que marcar 3 goles para sumar 3 puntos, porque encajar 2 cada partido, yo creo que no es un buen camino. Así que hoy tocará
analizar
un poquito de todo
desde luego, en el hipódromo de Suso. ¿Mm?
Y el resto del fin de semana en lo futbolístico no fue muy allá, porque también perdió el Rayo Cantabria y el Sámano, con lo que siguen los dos en descenso a tercera división.
Bueno, pues esa es la última hora del deporte a las 3:25. Más información. Gracias, Jaime.
Hasta luego.
Hasta luego. Sabes que te invitamos siempre a que descubras su estudio web en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega. Es un lujo trabajar con los profesionales de Soinco, y si no, también a través de cocinasoinco.es.
Menú de día y de noche en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Carta de tapas en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre, abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras un cuadro te descontamos el 20%, pero si compras 3 cuadros te descontamos el 40%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
El miércoles 19 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Los Tojos, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Aquí comienza Empresas Cantabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE Más Cantabria.
Y en un país donde cada vez miramos más el precio de la luz que el parte meteorológico, y donde las empresas viven pendientes de sus consumos y donde la sostenibilidad ya no es una opción, pues algunas compañías consiguen abrirse paso y con muchísima fuerza, ¿no? Y más sorprendente aún, lo hacen, bueno, pues naciendo en pleno confinamiento, cuando el consumo energético cayó como nunca. Hoy, en esta sección en la que cada semana ponemos el valor del trabajo de nuestras empresas y, por supuesto, de quienes están detrás de ella, vamos a conocer la historia de Logos Energía, que es una comercializadora cántabra que ya opera no solo en nuestro país, también en Portugal, y que está apostando por innovación, por datos y por energías renovables. Y tengo el placer de contar en el estudio con el CEO, con el director, con Francisco José, Francisco González Paíno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días, de verdad. Un auténtico lujo compartir este ratito contigo. Nacer en plena pandemia, tengo que arrancar por ahí, porque, bueno, creo que esto poca gente se lo puede imaginar, crear una comercializadora en abril del 20, que os llevó a lanzaros justo en medio de un confinamiento cuando el consumo energético estaba bajo mínimos.
No estaba pensado así, no estaba organizado, no. Nosotros pensamos el proyecto en el 2019. En el 2019, pues bueno, nos juntamos una serie de socios para lanzar un proyecto propio de comercialización de energía eléctrica y gas y sobre todo de promoción de energías renovables. Nosotros llevábamos, todos los que estamos integrados en la empresa como socios, llevábamos muchos años en este negocio, lo conocíamos bien. Algunos empezamos a finales del siglo pasado y bueno, queríamos desarrollar todas las ideas que teníamos en la cabeza. Entonces, pues nada, nos pusimos a montar la empresa ya más en serio en enero del 2020. Y yo recuerdo que, porque José Carlos, uno de los socios, lleva la parte técnica, pero yo llevo la parte comercial, ¿no? Y bueno, yo ya me lancé en esos primeros meses, febrero, marzo, abril, a buscar por distintos sitios de España nuestros distribuidores para vender esa energía, nuestros asesores comerciales, y recuerdo que iba Castellón de la Plana, Valencia. Los valencianos venían de Italia, de aquel partido de fútbol, que venían todos contagiados. Madrid no se me olvidará en la vida.
Me
quedé en Madrid en un hotel lleno de excursiones chinas, y yo decía, bueno, pues aquí se acabó luego, se acabó todo ello. Pero no, volvimos aquí a Cantabria y bueno, pues ahí fue nuestro desarrollo. Logos ha nacido siempre con mucho desarrollo tecnológico, muy digital, sobre todo, que quiero decirlo porque es una cosa que nos orgullece, soportado por empresas cántabras. Y ese desarrollo tecnológico, esa posibilidad de la televenta, de la firma digital, etcétera, etcétera, nos dio ese desarrollo en la pandemia.
Y además presumís de algo que no todas las comercializadoras ofrecen, adaptar el servicio a cada empresa y no al revés. ¿Cómo se materializa esto en la práctica?
Nosotros somos una comercializadora dedicada sobre todo a la micropyme, pyme. También tenemos grandes empresas, administraciones públicas, pero el hecho distintivo, lo que nos tiene que diferenciar de la competencia, es ese trabajo individualizado a cada uno de los clientes. Nuestra venta se produce a través de asesores comerciales, asesores energéticos. Estos asesores energéticos son gente ya con mucha experiencia en todo el territorio nacional, tanto en España como en Portugal. Esa experiencia hace que esa conexión comercializadora-cliente a través del asesor energético sea rápida y sea sobre todo buena, de calidad.
Si levantamos un poco la vista, ¿cómo describiría la evolución reciente del mercado energético? Porque venimos de años muy convulsos, precios disparados, después caídas bruscas. ¿En qué punto estamos?
Estamos en Vietnam. O sea, constantemente hay modificaciones de las reglas. Hay que darse cuenta que hemos sufrido un apagón. Ese apagón no es solo, hombre, se fue la luz. Ese apagón es consecuencia de lo que se está haciendo en el mercado eléctrico y se hacen muchas cosas, bien, mal o regular, ahí no podemos hablar, pero nos llevaría muchísimo tiempo, pero la introducción de las energías renovables, por las cuales nosotros apostamos, lleva un peaje, lleva un coste, y eso afecta a la operación, afecta al mercado, afecta a los clientes, sobre todo en el coste, pero estamos en plena evolución. Hace años, cuando yo empecé en este negocio, todo el mundo decía que esto era un mercado muy dinámico. Ahora sí que es dinámico. La irrupción de las renovables, la irrupción de las baterías, nuestra incorporación, las conexiones internacionales. Ahora, el momento en el que estamos ahora, no está el mercado eléctrico en los ciento y pico años desde que se inventó la luz. No, es increíble.
¿Y cuál es el gran reto ahora mismo? No sé si regulación, precios, transición hacia fuentes más limpias.
La transición hacia energías renovables, yo creo que pasa por una mejor distribución de la energía. Esto ocurrió también hace unos cuantos años, cuando empezaron la cogeneración, cuando empezaron los ciclos combinados. La electricidad se mueve por lo que llamamos líneas de tipo a las autovías, ¿eh? Son las líneas de transporte. Y cuando sales de la autovía, tú te vas a la carretera secundaria, a las líneas de distribución. Todo eso se hace por subestaciones y nudos de distribución. Ahí es donde tiene que haber ese desarrollo. Ahora mismo esos nudos de distribución están colapsados. Por como las energías renovables entran y salen porque es muy difícil gestionarla, aparecen mercados secundarios que transforman el mercado. Bueno, ahora hay, como te decía, esto es tan dinámico que no te puedo decir que hay una sola cosa. Son muchísimas cosas.
Y hace unos años cruzaron la frontera con Portugal. ¿Qué les atrajo de ese mercado?
El mercado eléctrico es un mercado ibérico, es un mercado único. El mercado ibérico físico está en Madrid para toda la península ibérica y el mercado a plazo está en Lisboa para toda la península ibérica, aunque por otros lados existan traders para el mercado a plazo. Entonces nosotros siempre hemos visto a la península ibérica como un mercado único de la electricidad. No es verdad que sea idéntico porque la distribución es diferente, pero lo vemos como un mercado único que debe estar integrado tanto en electricidad como en gas.
Y ya son, creo que unas 80 personas, ¿no?
Sí, sí.
Entre España y Portugal. ¿Qué perfiles profesionales son clave para sostener este crecimiento?
Pues nosotros lo que llevamos a mucho orgullo, que sobre todo, bueno, pues, a ver, nosotros empezamos en Santander y tiramos muchísimo de la Universidad de Cantabria. En la Universidad de Cantabria, nosotros... El estar en Cantabria es un privilegio, pero el mercado laboral en Cantabria es lo que es. Las oportunidades son las que hay y la gente formada, pues bueno. ¿Qué tuvimos que hacer? Coger a gente de la Universidad de Cantabria, perfiles como economistas, como ingenieros, físicos, y formarlos. ¿Y qué tenemos ahora? Una joya. Tenemos una gente que yo, vamos, tenemos un equipo de personas trabajando en Logos, que de lo cual es lo que tenemos que estar más orgullosos, pero no solo yo como CEO o los accionistas o los socios, sino la sociedad cántabra. Tenemos una gente en Cantabria espectacular. Y cuando nosotros, pues bueno, nos vamos a Portugal, por poner un ejemplo cercano, y nos sentamos con los portugueses, bueno, hay cosas que tenemos que aprender, pero muchas las enseñamos nosotros.
Me he quedado sin tiempo, pero
vale.
Me da muchísima pena porque tenía un montón todavía de preguntas y curiosidades.
No pasa,
¿no?
Nada,
pero
me vengo
esta
otra
es la
vez.
Primera visita, por favor, porque me encantaría. Creo que además es un tema que nos interesa mucho a todos, desde luego. Ha sido un placer. Gracias por este ratito.
El nuestro, y gracias por habernos invitado.
El CEO de Logos Energía, José Francisco González Paíno, aquí. Seguimos avanzando esta mañana de lunes, donde, por cierto, todos los que saben ya dicen que llega el frío. Y además, Frío invernal, ¿eh? Luego te contamos.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, hoy queremos detenernos en una realidad que, aunque cada vez está más presente en nuestro día a día, sigue llena de preguntas, matices y a veces confusiones. Hablamos del autismo. En España se estima que al menos una de cada 100 personas está dentro del trastorno del espectro autista. ¿Pero entendemos realmente qué significa esto y cómo afecta a una familia? ¿Estamos preparados para acompañar adecuadamente a quienes lo necesitan? Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. El próximo 27 de noviembre, el Real Club de Regatas de Santander va a acoger la charla Comprender el Autismo, una mirada centrada en la persona y su familia, con dos psicólogas de referencia en nuestra región, Irene Hierro Zorrilla y Sonia Fernández Ezquerra, ambas de la Fundación Obra San Martín, una entidad que atiende a más de 700 personas y que lleva casi 80 años apoyando a personas con discapacidad y a sus familias. Vamos a charlar con una de las ponentes, la psicóloga Sonia Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Encantada de saludarte. Cuando hablamos de autismo, Sonia, todavía hay imágenes muy simplificadas, casi estereotipos, ¿verdad? ¿Qué es realmente el autismo? ¿Por qué es tan clave entender que hablamos de un espectro y no de una única realidad?
Bueno, en primer lugar, Cristina, muchísimas gracias por facilitar este espacio de conocimiento del autismo. El autismo lo que viene a ser es una condición del neurodesarrollo que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Cuando tenemos una persona que presenta trastorno del espectro autista, lo que viene a decir es que presenta dificultades a nivel de comunicación y de interacción social y también dificultades en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Por ello, todos estos elementos nucleares afectan al desarrollo de la vida diaria de la persona, también de su familia, afecta al proceso de aprendizaje, a la interacción, a las posibilidades de inclusión. Y esta afectación se produce de una manera muy diversa, porque, como bien has comentado, el trastorno del espectro autista tiene un carácter de espectro, es decir, se caracteriza por la diversidad de sus síntomas. Hay una variabilidad en los síntomas, en las características, en los niveles de funcionamiento muy importantes. Por lo tanto, de alguna manera, reconocer el espectro del autismo es reconocer esta variabilidad de sus características y, sobre todo, y lo más importante, es reconocer la diversidad de apoyos que pueden presentar las personas con autismo desde la infancia temprana y a lo largo de todo el ciclo vital. No podemos olvidar que es una condición que acompaña a la persona, que presenta a la persona a lo largo de todo el ciclo vital. Por lo tanto, este carácter espectral lo que nos hace ver o lo que nos debe hacer comprender es la importancia de la diversidad y la importancia de los apoyos diversos, variados, en diferentes niveles de intensidad, de forma que las personas van a necesitar.
En España se habla ya de una prevalencia mínima de una de cada 100 personas con TEA. Vosotras lo estáis viviendo en primera línea. ¿Está llegando más demanda? ¿Cómo lo notáis en la Fundación Obra San Martín y en concreto en el Colegio Padre Apolinar?
Se está notando en los últimos 5 años de una manera muy importante. La tasa de prevalencia ya es un dato muy importante a tener en cuenta para cualquier sistema sanitario, educativo o sistema social. Nosotros en la Fundación Obra San Martín somos una entidad sin ánimo de lucro que viene apoyando a personas con discapacidad desde casi 80 años que cumplimos el año que viene, y en los últimos 5 años estamos asistiendo a una demanda cada vez mayor, progresivamente mayor, de atención a niños, niñas con trastorno de espectro autista desde pequeñines, es decir, en torno a los 5 o 6 añitos hasta el final de la escolarización. la importancia de este incremento de demanda en población infanto-juvenil con autismo viene a generar un escenario de necesaria previsión para el futuro. Estos niños serán adolescentes, serán jóvenes y serán adultos, con lo cual la intensidad de los apoyos, la forma de los apoyos y esos apoyos que contribuyen a su calidad de vida deben sostenerse. A nivel del Colegio Padre Apolinar, que es un cole de educación especial de la Fundación Obras San Martín, se está produciendo un incremento muy significativo de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de autismo. Actualmente el 25% de nuestros alumnos presentan autismo y mayoritariamente en un grado de severidad nivel 3, es decir, alumnos que necesitan ayudas muy notables para el desarrollo del proceso de aprendizaje y para la adquisición de habilidades para la vida. Esta severidad, lógicamente, no solamente se observa en el ámbito educativo, sino que trasciende al conjunto de la vida del niño o de la niña con autismo, y la familia para nosotros es un contexto clave, claro, también de apoyo, de soporte.
Ahora vamos con lo esencial, las familias, pero también me interesa algo que habéis comentado en varias ocasiones: la demanda en edades infantiles y juveniles está creciendo tanto que os obliga a pensar también en el futuro de esos niños cuando lleguen a la edad adulta, ¿verdad? ¿Qué retos os está planteando esta realidad y qué respuesta estáis empezando a diseñar?
En este momento, todo lo que es el aprendizaje, el desarrollo de modelos de apoyo a alumnos con TEA en nuestro Colegio Padre Apolinar, basados en la comunicación, en apoyo conductual positivo, en la predictibilidad, en la estructuración de actividades significativas que conecten con sus centros de interés, en todo lo que es el soporte y todo lo que son los apoyos también visuales al proceso de aprendizaje, pues es un proceso de aprendizaje muy importante para el diseño de futuros recursos. Es verdad que en la edad adulta, pues los sistemas de servicios sociales necesitan estar preparados para atender y poder ser capaces de dar una respuesta adecuada a las características específicas de los futuros adultos con autismo. La Fundación Obras San Martín se ha caracterizado por ir adaptando su respuesta a las necesidades de la población, y en este sentido, pues también desde la Obras San Martín, acompañando a niños a lo largo de su escolarización por tantos años, pues también se irá preparando para dar una respuesta en un futuro.
Detrás de cada diagnóstico hay madres, padres, hermanos que a veces sienten miedo, culpa, incertidumbre también. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las claves fundamentales para acompañar a un niño o niña con TEA y a su familia?
Pues sobre todo tener una perspectiva de intervención sistémica, es decir, comprender que debemos dar apoyo tanto a los propios niños y niñas con TEA como a su familia, es decir, un niño no funciona de manera independiente al sistema familiar. Todo es un núcleo, todo es un sistema a cuidar, a proteger. Tenemos que ser muy claros con la comunicación que hacemos con las familias, dar soporte, dar conocimiento, ayudar a las familias a comprender el diagnóstico de su hijo, de su hija, desde un conocimiento basado en la evidencia, desde un conocimiento con rigor, dar soporte también emocional. En el Colegio Padre Apolinar desarrollamos un programa de apoyo a familias, que es a través de nuestros espacios con familias, que está destinado a todas las familias del cole, porque en esto hay un denominador común. Las familias necesitan sentirse acompañadas, sentir que reciben los apoyos, dar soporte emocional, y también nosotros a través de un programa que tenemos que se llama el programa de la mano, lo hacemos dando la mano entre familias que ya llevan mucho tiempo en nuestro cole y familias de nueva incorporación. De alguna manera es una red de soporte, de ayuda mutua entre familias. Es decir, desde el cole y también desde el conjunto de la fundación, lo que vamos buscando es generar esos espacios, esos instrumentos de soporte, de acompañamiento, de orientación a las familias, especialmente en momentos también muy críticos, como pueden ser momentos de transiciones, momentos de empeoramiento, cuando hay, por ejemplo, comorbilidad con trastorno de conducta. Bueno, pues sobre todo dar ese soporte desde siempre, una visión sistémica.
Sonia Fernández, psicóloga de la Fundación Obra San Martín, gracias por este ratito en COPE.
Muchísimas gracias, Cristina. Gracias.
Escucha, escucha bien. Cupra Ercos Experience te ofrece los mejores precios del año. Cupra León desde 25.700 euros. Cupra Formentor desde 26.900 euros y Cupra Terramar desde 32.800 euros. Consulta condiciones, unidades limitadas. Si quieres estrenar un Cupra, visita Ercos Experience y aprovecha los mejores precios del año. Ercos Experience, único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Paraya Santander y calle Lamar Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.